yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero.
Bienvenidos a En Manos del Alfarero. Damos gracias a Dios por la vida que nos da, también porque sigue siendo un Dios que sigue actuando hoy en día en los corazones de muchos. Y hay muchos, como nuestra invitada el día de hoy, que tienen un testimonio y quieren contarlo, para hacerte saber a ti y a mí la grandeza de Dios, sobre todo el poder que Dios sigue dando hoy, en el 2024, donde, si nos dejamos, Él puede actuar en nuestras vidas. Así que, sin más espera, quiero darle la bienvenida. Tenemos aquí hoy, en Manos del Alfarero, a Miriam. Miriam, buenos días, Dios te bendiga. Gracias porque valientemente has venido a contar tu historia. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por permitirme estar aquí.
Cuéntanos, Miriam, ¿quién es Miriam? ¿Dónde naces? Un poquito del ambiente, la familia donde creciste.
Okay, yo nací en México, pero fui criada aquí en Estados Unidos, en Dallas, desde chica, como en... Me trajeron muy chica, no me recuerdo bien a qué edad, la verdad, pero me trajeron muy chica. Mis papás fueron, mi mamá es de Coahuila, mi papá es del DF, que él ya no está aquí, pero ellos, mi papá.
¿Cómo era el ambiente? ¿Se vivía la fe? ¿No se vivía la fe? ¿Cómo?
En mi familia sí creían en la Virgen de Guadalupe, pero nunca íbamos mucho a la iglesia. No éramos de que tenían la fe, sí, pero no era practicado. No, de que yo recuerdo, no era practicado.
Un ambiente donde miras tú muchas cosas que también ahora, hablando un poquito antes de la entrevista, pues te van marcando, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Cuál era el ambiente familiar ahí que vivías?
Mi familia, bueno, en esos momentos que yo me crié con ellos, era... violencia doméstica, engaños, golpes, fueron, fue puras peleas, mal, de entre mi papá y ella fue así. Pero cuando mi papá y ellos se dejaron, pues ya cambió mi vida distinta, porque fue cuando empezó mi tormenta en mi vida, que fue más difícil.
¿So ellos llegan al punto de la separación o hay algo que sucede que te afecta a ti en la separación?
Sí, llegó al punto de la separación porque mi papá cachó a mi mamá siendo infiel a él. Y mi mamá llegó al punto de que ya, del que la cachó mi papá la golpeó. Entonces, mi mamá ya fue que dijo ella, dijo, ¿sabes qué? Dijo... Ella nos hizo mentir a un policía y dijo que nosotros dijéramos que nos pegó a nosotros, de que, ¿verdad?, que porque ella nos quería alejar de él. Entonces, como niños en esos momentos, tú dices, pues, ¿verdad?, tienes que hacer caso si no tienes miedo que te peguen o uh-huh. que te maltraten o que te hagan algo, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos lo que mi mamá dijo. Entonces, de ahí le pusieron como una restricción a mi papá, que no se podía acercar a nosotros por protección de violencia doméstica que mi mamá le había puesto. Pero mi mamá nunca dijo de lo que ella hizo mal. Ella nomás puso a mi papá de que mi papá le pegó, pero detrás de eso nunca dijo por qué fue la razón. Entonces yo quería hablar y decirle la verdad al policía y mi mamá me estaba callando. me estaba diciendo, tú no tienes que decir nada, tú no te metas. Tú nomás di lo que yo dije y se acabó. Entonces el policía nos quiso hablar, pero mi mamá no nos dejó con el policía solos. Entonces el policía lo que hizo fue de que le agarró el testimonio a mi mamá y a mis hermanos más chicos. Entonces como ellos estaban más acercados a mi mamá, pues le hicieron lo que dijo mi mamá. Y a mí me afectó bastante porque mi papá, los momentos que yo tengo con él siempre nos bañaba, nos daba de comer, él, sea calor o frío, él iba a trabajar. Y mi mamá le quitaba todo el dinero y siempre lo miraba con... Él iba a trabajar, él trabajaba en construcción. Y él se paraba en una esquina, ¿sabes? Como todo un mexicano se para agarrar trabajos en veces. Uh-huh. Él se paraba y que era como una timpa o cantina, una tienda, no uh-huh. me recuerdo bien... Se paraba ahí y él se iba en guaraches porque mi mamá no le daba ni un cinco para que él se comprara zapatos. Le quitaba todo. Es que los niños necesitan esto, es que los niños necesitan otro. Entonces, al grado de cuando mi papá la cachó, pues ahí todo cambió. Él ya no se pudo acercar de nosotros, él ya no lo podíamos ver, él nos trataba de buscar y todo. Y la familia de mi mamá, pues siempre le taparon a mi mamá, como siempre uh-huh. la protegían a ella. Porque, claro, como son tus hermanos... vas a protegerlos. Debes de decirle, ¿sabes qué? Estás mal en esto, estás mal en otro. Siempre la cubrieron a ella. Siempre la cubrieron a ella en todo lo mal que ella hacía. Era como que la taparon a ella.
Tú dices que la separación de tus papás es donde empieza tu tormento. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso?
La razón que yo digo eso fue cuando el abuso sexual empezó. Fue que mi padrastro... empezó conmigo a hacerme cosas y maltrataba mal a nosotros. Mi mamá hacía más por él que por nosotros. Vivíamos en una casa y, ¿verdad? En esa casa donde vivíamos, pues mi papá en veces iba a buscarnos y no lo dejaba entrar porque mi mamá tenía al hombre ahí, ¿verdad? Entonces, pues yo no podía hablar con nadie porque nadie me creía a mí en las cosas. Mi hermana, ella se juntó muy chica. Y ella vivió ahí con nosotros. Pero en lo que estaba ella ahí, pues era como que nos protegía a nosotros. Entonces, ella se casó, se embarazó. Y ellos decidieron salirse. Y porque mi hermana no aguantó de tanto que miraba que nos trataban mal mi padrastro, ella mejor decidió irse de ahí. Y cuando se fue de ahí... Nos movimos a otra casa y fue cuando todo todavía siguió ocurriendo. Mi padrastro tiraba cerveza a mis hermanos. Mis tías en veces nos llevaban de comer porque no había nada en el refri. Y mi padrastro hacía drogas. Y mi mamá siempre le daba el dinero a él porque él decía que se lo tenía que dar a él. Entonces, mi mamá nunca nos daba nada a nosotros. Entonces ella decidió cuando estaba con él y nos movimos en esa casa, mi mamá empezó a actuar más diferente. Como que él le pegaba mucho a ella. Entonces yo tenía hermanos más chicos que yo y mi hermana pues se fue a su casa. Ella no sabía lo que pasaba, ¿verdad? Y ella, a mis hermanos... Por ejemplo, mis hermanos tenían hambre y yo les hacía, aunque sea un huevo, yo no sabía cocinar, a mí nadie me enseñó a cocinar. Entonces yo tuve que aprender lo poco que sabía. Y mi mamá me sacaba de la escuela, no me dejaba ir a la escuela, porque yo tenía que cuidar a mis hermanos, porque mi mamá se iba, según a trabajar, pero no sé realmente dónde estaba. Y siempre que llegaba así, ellos, como mi padrastro, mi mamá y sus hijos que él tenía, ellos se iban a comer y así, y nosotros con hambre. En veces mis vecinos nos daban de comer porque no teníamos ni qué comer. En veces yo tenía que andar pidiendo para que nos dieran de comer. O mi mamá llegó al grado de que empezó como a venderme porque no hallaba ni cómo, así como... pues sí, no me dejaba que porque decía que no iba a estar de ahí de Oquis. Entonces ella empezó a hacer más cosas más graves y mi padrastro siempre fue de la persona de que nos pegaba. Y yo, como podía, yo defendía como a mis hermanos. No me importaba a mi mamá en sí, porque yo decía, si ella no tiene cariño en nosotros, ¿por qué yo tengo que tener en cariño? Mi coraje empezó ahí como a guardarse. Y yo, como podía despegar a mi mamá de mi padrastro, yo le agarraba sartenes y le pegaba, y yo le echaba al policía a mi padrastro, y mi mamá iba y decía que no le quería poner cargos, porque nada pasó en esa casa. Y iban los policías y miraban toda la comida en el piso, porque no nos tiraban la comida. Y decían, ¿quieren comer? Coman como los perros. Así me decía. Nos dice a nosotros que comiéramos así como los perros, que agarráramos la comida del piso si tanta hambre teníamos. A mis hermanos los mojaba con cerveza. Los agarraba y los mojaba con cerveza. Y fue bien difícil para mí, porque fue guardando el rencor y yo tenía que hacer la grande de la cabeza de todo. De que yo tenía que pensar mejor por ellos, porque yo decía, yo podré pasar por lo que sea porque soy la grande, pero ellos no saben ni lo que está pasando. Y yo me enojaba bastante con mi mamá y yo me peleaba con ella. Yo le decía, ¿cómo puedes hacer una mamá que prefiera un hombre que a tus propios hijos? Como yo nunca entendí eso. Entonces, después de todo ese conflicto, llegó como los mismos reportes de tanto, yo creo que de la misma policía, que chequeaban, y luego mis hermanos iban todos hueliendo a cerveza porque mi mamá ni nos lavaba la ropa. Teníamos tambos grandes de ropa sucia en un cuarto. En veces estaba la casa bien cochina y yo tenía que limpiar. Pero aún así mi padrastro se enojaba y él iba y tiraba todo. Él iba y tiraba todo. Y como ellos, por ejemplo, mi mamá y él tenían un refri chiquito en un cuarto de ellos. Y no los laqueaban la puerta, quedó más esa comida, ellos podían comer, nosotros no. Nosotros no podíamos comer esa comida, nosotros no podíamos tocar ahí, porque ellos se enojaban. Se enojaban si nosotros agarrábamos comida. Y mi mamá, yo le decía, ¿cómo puedes hacer así? Como, ¿verdad? Tus hijos tienen hambre. Tus hijos tienen hambre, ¿por qué no? Yo, cuando no iba a la escuela, y mi hermana en vez se los llevaba mandado lo que podía ella, o mis tías nos llevaban mandado para la casa, pero aún así nos llegaban con mandado y para hacer de comer en veces nos hacían. Y llegó al punto donde él todo tiraba. Todo se enojaba, todo tiraba.
No, ¿Qué edad tenías entonces ya?
Para esa edad yo tenía como unos, ¿qué serán? Como unos 8 por ahí. 8, 9 años, más o menos. Entonces, pues todos mis hermanos somos como una fila. Nos llegamos por...
¿Cuántos son?
Somos 8. Somos 3 mujeres y 5 hombres. No, perdón. Sí. Sí, somos 8. Sí.
Tú dijiste que decías que la policía ya sabía de tanto ir.
Sí.
¿Qué sucede por eso? Por estar... ¿Tanto
de tanto eso llegó que nos involucró CPS? CPS involucró y nos quitaron de ella. Nos llevaron a Kaufman Shelter, donde llegaron ahí por... Pues es un hogar que es como un tiempo en lo que te llevan a otra, como a foster home o si te van a adoptar. Ahí te tienen como en espera. Entonces... Como había muchos niños en foster home, no teníamos dónde quedarnos, o nos metieron a ese hogar allí a esperar a ver qué decisión iba a hacer el juez con nosotros, qué era lo que iba a pasar con nosotros. A mí me mandaron a hacer muchos exámenes para ver si era verdad lo que había dicho, lo que había en los reportes de mi padrastro. Me mandaron a hacer varios exámenes. Que para mí fue muy horrible porque yo nunca pensé pasar por eso. Y pues sí, yo en esos momentos yo no me sentí apoyada de nadie, ni de mi familia, ni de nadie. Porque yo dije, ¿por qué son así? Porque ellos nunca, si ellos podían quitarnos de, si ellos sabían y miraban la situación, ¿por qué nunca hicieron nada? Y mi papá, pues él, mi papá biológico, pues él se fue. Él se tuvo que ir a California porque no aguantaba estar sin nosotros. Y como no se podía acercar, él mejor se fue. Se fue con su familia de él. Él se fue para allá. Y ya él allá estuvo trabajando. Y él trató de, como... Él trató mucho en pelearnos, pero como son dos estados, no es lo mismo. Como él tenía que venir, pero sabes, para venirte de California para acá son muchos retenes. Entonces mi papá era, no tenía papeles, entonces él no podía venir para acá. Él trataba de pelearnos allá con abogados y todos lo rechazaban el caso porque era de dos diferentes estados. Uh-huh, entonces uh-huh. Ya él mejor dejó así la citación, él ya no quiso hacer nada. Y entonces él nos buscaba por Facebook, nos mensajeaba y todo, ¿verdad? Entonces yo le reclamaba a él, ¿por qué nunca nos llevaste contigo? ¿Por qué tú nunca hiciste nada? ¿Por qué tú nunca, verdad? ¿Por qué tú nunca hiciste nada? ¿Por qué si tú sabías antes de irte, por qué no peleaste a nosotros y nos llevaste? Y fueron empezando así el dolor, el rencor que se fue en mí aguardando mucho. Y yo no entendía la edad que tenía, no sabía por qué mi papá decidió eso, por qué mi papá no quiso pelearnos, porque no estaba en nuestras vidas en esos tiempos. Pero sí yo dije, okay, pasó esto, pasó lo de CPS. En el caso de mis papás, cuando nos quitaron a nosotros, pues cuando yo estaba en ese hogar, yo me dormía con mis hermanos los más chiquitos porque yo decía, yo no quiero que los lastimen a ellos. Uh-huh. Uno de mis hermanos ahí se quiso quitar la vida porque él quería estar con mi mamá. Ellos lloraban todos los días por ella y ella nunca miraba eso. Ella no debía de estar con mi padrastro cuando nos quitaron con nosotros. Y a mí me decían, tu mamá todavía sigue hablando con él. Tu mamá todavía sigue hablando con él. Y se miran como que ella no los quiere a ustedes. Y mis hermanos lloraban por ellos y yo les decía, ay, sí, sí, nos vamos a ir. Si nos vamos a ir con nuestra mamá, ustedes no se preocupen. Yo les decía porque yo miraba el dolor que ellos tenían. Mm-hmm. Y mi mamá, así como en tiempo que teníamos visita con ella, a veces ni venía porque mi padrastro no la dejaba, o porque no tenía dinero, o por cualquier X cosa no venía. Entonces mis tías iban a vernos ahí, y en veces ellas, pues sí, verdad, nos llevaban cualquier cosita y sí se sentía bien. Pero mis hermanos, uno de mis hermanos como que empezaron como a ver muchas cosas y empezaron como a tenerle coraje. Entonces llegó al grado donde ya no nos dejaron ver a mi mamá. Ya no nos dejaron verla. Bueno, mentira, no, miento. Durante un tiempo estuvimos en foster home primero. Estuvimos en diferentes foster home. Nos dividieron a nosotros después del Kaufman Shelter. Yo todavía me pusieron la extensión ahí porque todavía como era la mayor no tenían dónde ir yo. Entonces, a mis hermanos, como éramos muchos, les pusieron de dos o de tres de mis hermanos, ¿verdad? Pero estaban unidos, sea lo que sea. Entonces, después de eso, cuando yo miraba a mis hermanos en visitas, en veces me daba mucho rencor porque llegaban al grado de que trataban mal a mis hermanos. Y yo decía, ¿cómo los salvo? ¿Qué hago por verdad? Un hermano mío llegó con su pie quebrado. Su mano quebrado porque dijo que uno de sus foster brothers lo había empujado las escaleras del segundo piso. Y a mí me daba mucho coraje. Yo me ponía a pelear con mi mamá. Ya ves, por tu culpa estamos así. Por tu culpa estamos así. Por tus decisiones estamos así. Y mis hermanos ya era el grado donde ellos ya no querían venir a verla en visita. Ya no querían verla a ella. So, mi mamá nos peleó como quiera. Y la familia ya la ayudaron a ella para agarrarnos para atrás. Entonces le dieron una oportunidad a ella. Le dieron una oportunidad de que nos fuéramos con ella. Y mis hermanos no querían estar ahí. Entonces mi mamá era de las personas que seguía siendo alegre, como no le importaba nada, no le importaba el dolor de nosotros. Empezaron las cosas, siguieron empezando cosas conmigo, pasado de que empezó a hacer cosas, y ya empecé yo a drogarme de ahí porque yo ya no aguantaba el dolor que yo tenía. Entonces fue mi manera de que yo empecé como sentirme yo más a gusto, sin que nadie supiera. Nadie sabía que yo estaba en drogas. Entonces yo ya empezaba a tomar, mi mamá me compraba cerveza, mi mamá me compraba lo que necesitaba y ella me lo compraba a mí. Y mis hermanos, como mi mamá le pegaba bien feo a mis hermanos, también como a uno de mis hermanos con un gancho le rajó aquí y no lo llevó al hospital, no lo llevó a ningún lado, lo dejó así. Y él le habló a una de mis tías y mis tías se lo llevaron a su casa, ¿verdad? Allá lo fue y lo dejó. Y nomás me dejó a mí. Siempre me dejaba a mí, siempre dejaba a mis hermanos con mis tías o lo que sea encargada. Y ella me llevaba a cantinas, me llevaba a los bailes, me llevaba así con hombres y cosas así.
¿Qué edad tenías ya?
Ay, para esa edad yo ya tenía como unos 11, 12 años por ahí. Entonces, de chica yo siempre he tenido una vida muy alegre, como, ¿verdad? Como me enseñaron a ser así. Entonces, mis hermanos, yo creo que mis tías, yo pienso que fue algo, mis tías reportaron lo que estaba pasando y nos volvieron a poner otra vez en CPS. Entonces, esta segunda vez a mí me tocó ir con otra familia, mis hermanos igual. Pero esta vez mis hermanos no duraron mucho porque mis tíos pelearon por ellos y a mí me dejaron porque como decían que no cabíamos muchos, que no tenían la opción de meterme a mí. Luego de ahí ya mis tíos la agarraron a mis hermanos, una tía agarró dos, otra tía agarró cuatro o tres agarró una tía y luego otra tía agarró una y luego pues así nos agarraron, cada quien se dividieron en agarrarnos a todos. Entonces a mí me dejaron al último y pues yo era la que sufría, ¿verdad? Había tiempos de que la señora donde me dejaron no nos trataba tan bien, no nos dejaba abrir los refris sin permiso, si teníamos hambre, por ejemplo, llegamos a la escuela. Yo tenía que venir comida de la escuela. Yo a veces agarraba, mis amigos llevaban como extra cosas, como gusgueras, y yo en veces me los daban a mí y yo los aguardaba porque cuando no nos dejaba comer la señora, yo era lo que comía. Yo comía eso y ella en veces nos corría en la noche. No teníamos, yo y mi otra foster sister que vivíamos, no teníamos dónde ir. Y nos las pasábamos en veces, un vecino que era amigo de nosotros nos dejaba quedar en su casa. Nos metía por las ventanas y nos dejaba quedar ahí. Y teníamos que ir con la ropa sucia a la escuela porque no nos dejaban meternos a la casa. Y luego ellas decían que uno se portaba mal. Como ellas le mentían a las caseworkers que nos portábamos mal, que estábamos echando mentiras. Y pues obvio, todo le creen. Porque pues les están pagando, piensan que porque les pagan ya nos van a cuidar bien, que nos van a mirar bien, que estamos en un buen estado, y en veces es peor de lo que tú vives con tus papás, como no, eso siempre me ha dado mucho coraje porque yo digo, el estado, según te quitan de tus papás para tener una buena vida, y al final del día también estás viviendo maltrato, y mira muchas cosas uno mira muchas cosas y a uno no le creen. No nos creen, nos juzgan, al contrario. No, a mí, yo pasé por depresión. Yo fui con muchas terapéuticas cuando estaba chica. A mí me daban medicamento. Tan fuerte que estaba en el medicamento, yo me quería matar. Llegó al grado que yo me quería matar. Me afectó bastante y como hacía drogas, pues peor las cosas. Yo hice el mentado queso. Yo hice marihuana y en veces ya de lo que ya no me hacía nada, yo le mixteaba las cosas. Yo le mixteaba tanto a la droga que yo me perdía. Yo me perdía y yo decía que al grado que en veces me iba de donde estaba, como run away y me iba y en veces me quedaba en las calles y ya me marcaban como que estaba perdida, como que ya no, porque no me fui de ahí. Y en veces me perdía así porque andaba en la misma droga y en veces no tenía ni qué comer. Había días que no comía, había días que pasaba frío, había días que, verdad, que sí tenía una chamarra o algo, pero había días que no. Y la gente, pues, me miraba mal. Me miraba mal porque aunque tenía la edad que tenía, debes de ayudarte, en veces te juzgan. Te juzgan de eso y no te echan la mano, no te quieren dar nada, que porque ay, estás... que porque estás muy joven, que porque estás en drogas, que porque estás en esto, debes de ayudar a la persona, te critican más.
¿Y estás hablando cuando estabas fuera en algún puente o dónde te quedabas?
En veces me quedaba en puentes, en veces me quedaba, le digo, en veces estaba, me conocía amigos y me quedaba en la casa de sus amigos, en veces me quedaba fuera de la yarda, ¿sí? Donde me quedaba, ahí me quedaba fuera. Ahí me tenía que quedar porque no me podía ir o así, pero ya después de eso sí me metieron con mi tío y me empecé a enviciar más en las drogas.
Entonces, ¿después de la casa de Foster, dices?
Sí, sí, es que como siempre estaba en drogas, siempre estaba en drogas.
Pero si de ahí saliste y te fuiste con tu tío.
Ajá, con mi tío que tenía mis hermanos, porque él hizo un cuarto y me metió ahí. Entonces lo aprobaron para que me metieran ahí, eso me llevó con él. Y yo seguía en drogas. Yo seguía en drogas y nadie sabía, nadie se daba cuenta. Y yo a mí me ponían, mis tías me decían, ponte a hacer tortillas de harina, aprende a hacer tortillas, aprende a hacer de comer. A mí, yo tenía que lavar para todos, yo tenía que hacer de comer para todos. Bueno, aunque no sabía mucho, ¿verdad? Porque ella me ayudaba. Pero de eso yo aprendí mucho, de cocinar, a ser más independiente, cosas así, ¿verdad? Porque yo no tenía una guía, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía. Cuando estás en CPS, sí te ponen reglas y tienes que perseguirlas, ¿verdad? Que tienes que tener cuarto limpio, que tienes. Te dividen los chores, que te. Sí, que sí, te. Sí. La limpieza se divide. Entonces, ahí fue cuando yo empecé otra vez, que empecé a caer mucho más pesada a las drogas.
¿Y qué edad tienes ya ahora? Ya saliste del foster, estás con tu tío en la casa, en el cuarto. ¿Qué edad tienes ahora?
Ahí, mira, yo ya había tenía unos 14 años. Ya tenía como 13 o 14 años cuando yo me fui con él. Entonces, ellos decidieron hacerme una quinceañera. Que querían hacerme una quinceañera. Yo no, en sí no quería, porque era más como para su hijo de él. Porque los dos cumplíamos el mismo mes y todo, y cumplíamos la misma, casi la misma edad. Entonces, ellos me hicieron una quinceañera, pero yo en sí no era feliz, ¿verdad? Porque yo estaba más drogada que nada. Yo iba bien drogada.
¿Cómo conseguías las drogas?
Es que donde quiera una, es fácil para conseguirlo donde quiera que vayas. Uh-huh. Ahorita en estos tiempos vas a la escuela y ya te están ofreciendo. Vas a un parque y ya te están ofreciendo. Ya vas a donde quiera que vayas, lo menos lugares que tú piensas que están, ya están las drogas ahí.
Si me refiero al acceso de dinero, de lo que tu tío te daba, ¿cómo...?
En vez, poder. Antes, mira, cuando estaba en CPS, pues las cosas nos daban tipo como, por hacer los chores, nos daban como un dinero.
Okay.
Entonces yo, al grado de que de los amigos que tenía que me juntaba, en veces yo no, ¿verdad? O dizque novios que tenía, ellos me lo conseguían. Yo no tenía que hacer nada. Uh-huh. La verdad, yo no sé dónde agarraban ellos el dinero, pero yo andaba así con muchachos que... les gustaba todo eso, eso era más facilitado de yo, de yo agarrarle el acceso. Y en veces mis hermanos tenían dinero, así que yo sabía y yo se los quitaba. En veces, de vez en cuando mi tío me daba, pero no me daba mucho. Sí. Entonces ellos ya como que tramaban algo porque me miraban media rara en veces y me preguntaban, ¿estás bien? Mira, no, sí, ajá. Pero ellos no sabían también cómo ellos siempre nos hicieron a nosotros un lado. Siempre ellos prefirieron a sus hijos. Sí nos daban lo accesible, nos daban que sí teníamos un techo, una cama, una ropa que ponernos, pero nunca fue de la manera que nos miraran así, que nos trataran igual como a sus hijos. No. Claro, sí. En veces ellos se iban en familia y nos dejaban en la casa a nosotros. Ellos se iban y se comían una hamburguesa. O salían que a las movies así y nos dejaban a nosotros. Y venían sus hijos y nos presumían. Ay, que fuimos acá. Y uno se siente mal, ¿sí me entiendes? Claro. Se siente mal porque uno dice, ¿por qué no nos llevan a nosotros también? Si según nos quisieron tener, ¿por qué no nos tratan igual?
Sí.
¿Cómo? Porque siempre nos hicieron para un lado. Porque todo el tiempo nos hicieron a un lado. Y a mí me daba mucho coraje. Porque en veces mis primos trataban mal a mis hermanos. Yeah. Y como estaban en esa casa, no podía hacer yo a nada. Como que yo me tenía que quedar callada y mis tías lo permitían. Y que porque, ay no, que porque esto, ay que porque el otro. Y siempre han tratado a mis hermanos mal.
Y la quinceañera, cuéntanos, estaban preparando la quinceañera.
Ellos planearon todo. Yo en sí, yo no quería quinceañera. Y yo nomás decía que sí para todo porque yo, era lo que ellos querían. No lo que Miriam quería. Era lo que ellos querían. Entonces, decían, sí, que vamos a hacerte una quinceañera. Y me la hicieron. Sí, pero no me la pasé nada bien. No me la pasé nada bien. Porque yo lo que más quería, pues, no lo tenía.
¿Qué era?
Pues yo quería a mi mamá y mi papá. Pues, ¿qué persona no quiere eso? ¿Qué persona no desea tener su familia y que le hagan con la ilusión esa quinceañera y que realmente tú pudieras decir, ¿sabes qué? Mis papás lucharon por tener esto. Mi papá, ¿verdad? Tan siquiera hacer el baile de papá e hija con su papá. ¿Qué niña no desea eso? Entonces yo decía, sí, bailé con mi tío. Estoy agradecida por eso, ¿verdad? Que aunque sea, ellos se esforzaron por hacérmelo. Yo estoy agradecida por eso y me llevé muy bonitos recuerdos, tan siquiera, ¿verdad? Que en los momentos que me recuerdo yo, porque como digo, yo estaba más drogada que lo que tenía. Saliendo de ahí, haz de cuenta que, como a los otros días, no era ni mucho tiempo que duré, como me empezaron a decir, ay, es que nosotros gastamos mucho dinero por ti, que tú no valoras, como que me lo empezaban a tirar en la cara. Y yo decía, nunca lo pedí, como verdad, yo entre mí decía, nunca pedí esto. Entonces llegaron tiempos donde en la misma escuela que yo iba en high school, yo les dije, había una señora como una... Es como una social worker que ahí ayuda a las jóvenes, ¿verdad? Como si están embarazadas, si están pasando por algo, ahí te ayudan. Y ella, yo me abría mucho con ella. Y yo le decía, es que yo no quiero estar con mi familia. Yo no quiero estar con mi familia porque yo estoy haciendo drogas y no quiero afectarlas porque yo lo que no quería que mis hermanos cayeran sin pies otra vez. Dije, prefiero yo sufrir a que mis hermanos sufran. Entonces dijeron, ok, está bien. La señora esa, que también estuvo muy agradecida conmigo porque ella me ayudó bastante. Ella me ayudó bastante y peleó conmigo y con también mi abogada ayudó bastante también porque ella era la única que me tenía mucha fe en mí. Ellas me metieron en una rehabilitación después, una rehabilitación que se llama Right Step, que está en Yulis. Me metieron ahí y ahí fue donde yo me metí, yo me decidí encerrarme porque ellos me dijeron, ¿estás segura que tú quieres este cambio? Y dije, sí, porque yo me ponía a pensar luego, ¿qué vida les estoy enseñando a mis hermanos? Si yo quiero algo bien por ellos, yo no puedo luego crecer y echarles en cara, ¿sabes qué? No hagan drogas, no hagan esto, si yo lo estoy haciendo. ¿Cómo qué ejemplo les iba a dar yo a ellos? Yo siempre pensé mi vida en cambiarla y enderezarla por ellos. Porque yo digo, el día de mañana Dios no quiera que ellos me vengan a pedir algo. Yo quiero estar mentalmente fuerte para poderlos ayudar a ellos.
Claro.
Porque estando en la situación que estaba, yo no podía ayudarlos. Porque yo no podía ni conmigo misma.
So esto ya es en la high school, ya tendrás que unos 17, 18 años.
Digo que acaba de cumplir como unos 15 años.
15, 16.
Como 15, ajá, por ahí, 15, 16. Iba para como para 16 años. Entonces, lo que yo digo es como... Yo decía entre mí, yo puedo sacarme las drogas sola, yo puedo... Trataba un día de no podía. Caía lo mismo. Y seguía haciendo lo mismo y seguía haciendo lo mismo hasta que ya me harté. Yo decía, es que ya estoy harta de esta vida. ¿A dónde voy a llegar? Mi familia no me quiere. Mi mamá, no tengo mi papá, no tengo mi mamá. ¿A dónde va a llegar? Si llegan a ser más grandes mis hermanos, ¿para dónde van a ir ellos?
¿Te hartó lo de las drogas, el hecho nada más?
Sí.
¿Fuiste al... ¿Al rehab?
Fui al rehab, al Right Step. Uh-huh. Ahí fui. Ahí duré un año ahí encerrada. Ahí me encerraron. yo tenía la opción de estar encerrada o irme a la casa y venirme así como, uh-huh, por ejemplo, los fines de semana encerrarme. Entonces yo dije, no, si voy a hacer las cosas, prefiero hacer las cosas bien.
Sí.
Entonces yo les dije a ellos y ellos, los mismos gobiernos, yo creo que me pagaron ahí donde estaba, porque le digo, mi abogada, ella movió mar y tierra por mí para estar ahí. Y estaba ahí con mi, ahí y mi tío se dio cuenta después. Como a mí me, le hablé yo a la abogada y la abogada fue a verme y yo le expliqué las cosas. Me dijo que ya te encontramos dónde meterte. Pero mis tíos.
¿Tú le tuviste que decir a tus tíos que te ibas a ir a encerrar?
No, yo no. Yo no tenía el valor de decírselos. No se los tenía el valor porque de por sí ya me decían que era malagradecida. Ya me decían que, verdad, que era lo peor, que no sé qué tanto. Entonces, ¿para qué le quería andar? Yo no, no, la verdad, no tenía el valor de decirlo yo misma.
¿Cómo se enteran? ¿El abogado les dijo?
Ajá, la abogada le dijo a ellos y tuvieron una junta y fue mi tía y mi tío y fue la abogada y creo que la señora que me estaba ayudando también. Estaban ellos en la reunión y creo que ahí es donde dijeron, pues ándele, que cuando llegaron me hicieron hasta lo que no. Que malagradecida, que no sé qué, que no sé qué tanto. Casi mi tío que estaba tan enojado que me quería pegar, pero no me pegó, ¿verdad? Y empezaron. Que la drogadicta, que la coca, que esto, que el otro, como hacerme, decirme cosas, me decían mis primos. Y entonces hace cuenta que mis tíos siempre, mi tía siempre ha sido de las personas que ya le gusta criticar mucho a la gente. Sin saber, sin nada, ella es pues así como que, ay, okay. Entonces ella miraba y yo le decía, tía, mire, su hijo me está diciendo esto. Oh, pues te lo ganaste. Uh-huh. Me dice así, te lo ganaste. Entonces así quedó.
En lo que, esto sucede en lo que tú te vas a ir a encerrar.
Exacto, en lo que estaban en el proceso del trámite, uh-huh, que me tenían que llevar, mi tío me tenía que ir a llevar a dejarme ahí. En ese proceso era como creo que en una semana, creo que fue del momento de que, ¿verdad?, de sí, que me tenían que ir a dejar ahí. Fue como una semana y tuve que lidiar con humillaciones. Yo no salía del cuarto, yo ni, uh-huh, quería ni comer. Me chequeaban en el cuarto, venía de la escuela y me chequeaban en la casa hasta ellos pensaban que yo tenía la droga en su casa. Ellos se imaginaban como que yo llevaba drogas, pero yo no era tan mensa. Yo no iba a arriesgar a mis hermanos que llegara el CPS un día y que me chequearan, uh-huh, ahí. No los iba a esconder ahí. Uh-huh. Entonces yo las drogas no las llevaba nunca a la casa.
¿So llega el encierro? ¿Un año?
Ajá, duré un año, casi un año ahí. Ahí iba a la escuela, ahí comía, ahí pasas de todo. Pasé por detox, una semana en detox, fue bien difícil. Ay, uh-huh, yo me estaba volviendo loca.
Sí, porque, pero, pues, normal, ¿no? Porque dices que ya estabas haciendo drogas muy fuertes, ¿no?
Claro.
Que ya estabas hasta mezclando, sí, ¿no? So, ahí pasas todo el proceso de la
Ahí fue la de detoxicación ahí y fue bien pesado para mí. Yo ya hablaba sola, yo ya me hacía agresiva, me quería pelear a todos porque mi cuerpo lo que necesitaba era, uh-huh, droga. Uh-huh. Entonces, lo que hacen ahí, no te dan la droga, pero buscan maneras de que te puedas como controlar. Entonces, yo empecé a fumar cigarros normales, ¿verdad? Como para calmar mis nervios, ya después de una semana que pasé la detoxicación, mi cuerpo todavía te pide, uh-huh, todavía te pide. Entonces, yo pedí que si me podían dar cigarros. Entonces, mi abogada me llevó, ella pagaba ahí, pagaron ahí para que me dieran como cigarros. Luego no me gustó el cigarro. Luego me compraron chicles de nicotina, uh-huh, que contiene y yo los sentía bien pesados. Ya como que me daba asco, ¿verdad? Como, pero en todo esto nunca tuve la fe, como que yo en veces yo renegaba y yo decía, ay, ¿por qué? Si tanto existe Dios, ¿dónde estaba Dios en este momento? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el que tanto
por
la gente
el
presume?
Que tuviste.
Ajá. Yo siempre decía así, ¿dónde está la Virgen? Tanto que creen en la Virgen, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba?
Cuando tú estabas sufriendo.
Sí, claro. Cuando yo todo pasaba, yo siempre le echaba a Dios. Pero nunca miré que Dios me ponía gente en el camino por algo. que estos, como dicen, eran mis ángeles, pero yo nunca, entre mi negación, entre mi coraje, entre todo, sí, nunca lo aceptaba. Yo decía, no, pero es que Dios, ¿dónde estaba? Entonces ahí en la rehabilitación iban mucha gente como de Dios, te hablaban, cristianos, ¿verdad? Como te hablan de Dios, te hablan que te, por qué te causa cada droga que haces, qué es lo que te causa, qué es lo que viene detrás de esa droga. Vienen muchos detalles, vienen muchos detalles. Entonces, de eso, como que quise tener la fe en esos momentos, pero como que no la tenía. Uh-huh. Todavía estaba como entre sí, no creo.
Ni aún, porque ya decías, con tus papás no se vivía, ¿no?
No.
La fe. Ni con tus tíos tampoco, ellos iban a...
Ellos creían en la Virgen María, sí, uh-huh, creen en Dios, sí creían en Dios, pero no era practicado tampoco.
De ir a misa los domingos, no. Okay.
No, ellos nunca eran así, entonces, como le digo, sí fue que ellos creían, pero no, uh-huh, no como se debe. Yeah. Entonces...
Estás en el centro de rehabilitación, uh-huh, hay visitas, ¿es un año?
Sí, ¿verdad? A mí nadie me visitó.
¿De tu familia?
Nadie. Mis tíos fue nomás una sola vez, y eso porque forzadamente casi. Y no me dejaron ver a mis hermanos, no vi a nadie. Y fue bien difícil, porque fue lo que más me ha dolido siempre. Siempre me ha dolido mis hermanos. No me importó que me visitara mi familia porque siempre he estado sola. Lo que sí me dolió es de que no me los dejaran ver. Ningún momento me dejaron verlos. Entonces, después de que estuve ahí todo ese año, nomás fue una sola vez mi tío y ya cansé pedirle perdón de lo que yo hice, de faltarle respeto a él, a su familia o lo que sea, ¿verdad? Y ya él me dijo que le echara ganas, que no me diera por vencida. Mi tío siempre ha sido de las personas de que sí le dolió lo que le hice, porque es como que lo defraudé, ¿verdad? Porque estaba a riesgo su familia también. Entonces, yo siempre pensé en eso. Yo no voy a venir a lastimar a otra familia cuando yo ya sé lo que se siente. Uh-huh. Vivir en eso.
Claro.
Entonces yo nunca quise lastimar a nadie, nunca lo hice con esa intención, pero ellos tampoco no me entendían a mí. Ellos tampoco no entendían por qué estaba haciendo eso.
Sí, sí.
Ellos nomás decían que porque era una niña malcriada, que porque yo no sabía valorar, que porque yo decidí ese camino. Entonces, detrás de todo eso, ellos no sabían la razón. Bueno, sí la sabían porque sabían de por qué viví en CPS,
yeah,
pero nunca lo aceptaban, nunca era así, y más como le digo, mi tío, el que nos tenía, era hermano de mi mamá. Él no era de las personas que así que nos maltratara mal, hasta eso no, él no. Mi tía, cuando él no estaba, sí nos trataba indiferentes, sí era media pesada, pero mi tío no. Yo no tengo nada que hablar de él. Le digo, hasta el momento que sí él supo que yo estaba haciendo las drogas, fue la única vez que él sí me faltó al respeto de la manera como diciéndome cosas. Pero pues él estaba en su punto de coraje también, que yo lo entiendo, ¿sí me entiende? Y él me llegó a pedir perdón y yo le pedí perdón a él también por lo que yo hice. Y le pedí perdón, le mandé una carta a mis hermanos, que no sé si la recibieron, pero sí la mandé una carta a ellos. Y que yo no quería hacerlo intencional a lastimar a nadie. Y mis tíos empezaron como a meterle a mis hermanos. Como ellos me agarraron bastante coraje a mí. Pero, ay, que no te queremos con esa drogadita. Ay, que no, empezaron con eso. Entonces, ya después de ahí, que yo cuando estaba en la rehabilitación, pues yo casi me la pasé sola ahí. Fue todo el tiempo. Y ahí miras muchas cosas también. Ahí mismo hay gente que se mete y todavía sigue con eso. Eso era la tentación que siempre tenía. Siempre tenía la tentación y yo decía, no. Uh-huh. Necesito que ser fuerte, necesito que si yo me metí esto es por algo. So, yo me peleaba mis propios demonios por dentro sola porque ahí tenían, te hacíamos yoga ahí adentro, ahí te daban de comer, ahí tenía la escuela. ahí hacíamos ejercicio, ahí de ratos nos sacaban afuera, pero era como cercado porque para que uno no se fuera o lo que sea, ¿verdad? Estaba muy bien, casi no salíamos para afuera, casi hacían, siempre hacía todas las actividades, las hacíamos adentro. Y de ahí nosotros, de ahí, pues yo ya no me llegué con mi tío. Yo ya no quise ir para atrás. Porque,
¿cuándo saliste?
Sí, cuando salí. Yo ya
¿y
no
a dónde
quise
fuiste?
Ir. Me metieron con CPS.
¿Otra vez?
Sí, yo fui otra vez a CPS.
¿Qué tenías ya? ¿17 años?
Sí, como esa edad, como 16, 17 años tenía ya esa edad. Y ya de ahí yo, ya después de ahí, pues ya volví otra vez, como ya no le hacía las drogas, ya traté de no hacerle en esos tiempos, pero como, por ejemplo, ya de ahí, ya después me fui, metieron a CPS y creo que una tía mía me agarró. Estoy tratando de acordar muy bien. No, ya es que como ya tiene mucho tiempo, ya trato de acordarme. Pero me volvió a agarrar una tía y vivía con una prima. Entonces ya viví un tiempo ahí con ellos también. Y había ciertas cosas que sí y ciertas cosas que no. Entonces yo decidí irme sola de ahí. Ahí fue cuando, ahora sí, I ran away. Y tenía un novio. Y pues como él era más grande que yo, pues a la edad sabes que no puedes legalmente aquí tener más 3 años más grande que tú. Entonces yo me fui con él y nos llegó la policía y me quitaron. Ay, no le hicieron nada porque yo dije que era por mi consentimiento, no era nada, que él no tuvo nada que ver, era mi culpa, era culpa mía. Entonces a él lo dejaron y yo decía, ¿cómo si se atreven a querer hacer a alguien una como injusticia, si ¿sí me entiendes? Como algo que no está haciendo nada malo porque fue mi culpa, pero a la persona que sí tienen que hacerle algo, nunca le hicieron nada. Nunca le hicieron nada y está libre. Nunca pagó por...
¿Hablas de tu padrastro?
Sí, nunca le hicieron nada. Él está libre como si nada, él está así. Pero yo digo que también mi mamá tuvo que ver mucho ahí, porque mi mamá negó todo, mi mamá lo cubría mucho.
¿Y tu mamá todo ese tiempo? ¿Nunca oyeron de ella?
Sí, sí la he mirado. Todavía ahí anda, que para allá y para acá. Uh-huh. Voy a llegar a ese punto. Pero...
No, no me refiero en el tiempo de tu rija, de...
No, ella no. Tíos, yo no hablaba con ellos.
Nunca.
No, de... El momento que yo estaba en CPS, cuando ella ya que nos quitaron definitivamente de ella, como que ella perdió la custodia de nosotros, o no podíamos acercarnos a ella ni ella con nosotros, así, ¿verdad? Al menos que mi tío como claro, permitiera,
sí, sí,
como tener esas visitas.
Sí.
Entonces, pero como ella nunca ha cambiado, no nos dejaban verlas. Y más cuando yo estaba en CPS, no nos dejaban ver a ella. No era permitido con ella.
Sí, nos quedan como 10 minutos. Cuéntanos, llegas con tu, sales del rija, tu tía te estás viendo con tu prima, te vas.
Ajá, entonces me metí para atrás a CPS y estuve con una familia ahí que me trataron muy buena. Fueron muy buenos conmigo hasta los 18 años. Cuando cumplí 18 años fue cuando busqué yo a mi papá. En un agosto, como agosto, su cumpleaños de él es agosto 12, y yo fui días antes, como los principios de agosto, por ahí, por decir, me quedé ahí casi un mes con él. Fue como cuando conocí a mi papá, fue cuando, vea como...
¿Fuiste a California o
sí,
dónde estabas?
Fui, sí, fui a California. Fui a California a verlo, a conocerlo, y duré tiempo con él. Él me enseñó las pruebas, mira, yo traté de pelearlos, pero no se pudo por esta situación, me enseñó todas las pruebas, ¿verdad? Y él, fueron momentos muy bonitos porque pude sanar un parte de mi vida que lo necesitaba, claro, que sanar. Entonces, ya hablé con él, conviví, duré ahí como ya para los últimos de agosto me tuve que venir. Mi papá no me duró mucho, él murió el 3 de septiembre. So, yo me vine, el 3 de septiembre me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Tu papá falleció.
¿Estaba enfermo?
Que yo sabía, no. No, él nunca me mencionó que estaba malo. Él nunca, ni mi madrastra, nadie me dijo que él estaba enfermo. Entonces, a mí lo que me dijeron que él murió de un paro cardíaco, se le cerró la arteria del corazón y él murió. Él murió y después de ahí, pues ya yo empecé a hacer mi vida, ¿verdad? Conocí a una pareja y empezamos a conocernos. Yo lo conocí a él en un baile. Y ya después de ahí, pues andábamos como on and off, porque yo me moví para Midland con mi hermano y allá vivía. Y duré un tiempo allá y allá me metí en cosmetología, me moví con una amiga después de que él se movió para atrás, para acá. Yo me quedé ahí, me fui a la escuela de cosmetología y así. Entonces, sí tuve trabas que todavía caía la tentación de fumar marihuana, pero ya sabía cómo controlarlo. Ya fue un poco menos el problema. Entonces, con esta pareja, mi pareja que estoy hablando, él me ayudó mucho. Él me ayudó mucho a... Siempre me regañaba. No andes haciendo eso, chaparra. No andes haciendo lo otro. Mira, es que te miras mal. Es que mira esto. Es que mira lo otro. Que piensa bien las cosas. Que es lo que quieres hacer con tu vida. Y de todo eso, siempre me ha afectado en mi matrimonio. Me ha afectado mucho en mi matrimonio ahorita. Que estoy en un proceso de sanación, estoy en un proceso de hacer mi mejor vida, mejor. Y Dios me ha ayudado mucho, porque ahora que estoy en el camino de Dios, me ha cambiado mucho mi vida. Este año hice mis sacramentos, me ha abierto mucho las puertas de muchas partes que no esperaba.
Cuéntanos esto, ¿cómo después de haber vivido y todo el sufrimiento, inclusive de cuestionar de Dios y la presencia de Dios, ¿Cómo te encuentras con Dios? ¿Cómo se da este encuentro donde tú dices, yo tengo que hacer mis sacramentos, yo tengo que... ¿Cómo se da esto?
Okay, en eso, mira, pues mi esposo siempre ha creído en Dios. Él sí va a misa. Él empezó a llevarme a misa, me dijo, vamos a misa, que así, ¿verdad? Porque él dice que él había prometido que no iba a ir a misa hasta que encontrara una mujer que iba a pasar su vida. Y cuando eso ya, yo ya como que ya quise sentar cabeza, ya dije, ya estoy harta de vivir esta vida, ya estoy harta de vivirlo mal, ya estoy harta de todo esto, como ya necesito que estar bien. Entonces él empezó a llevarme a misa, cada domingo íbamos a misa, cuando se podía íbamos a misa, y me empezó a gustar. No entendía bien, porque mi lenguaje siempre ha sido en inglés, pero ya con el tiempo como que ya, yo iba con la intención de ir. No sabía ni por qué, pero iba. Entonces, ya iba así a la misa, pero teníamos yo y mi esposo mucho problema. Llegó el problema entre yo y él, y yo no sé, Dios me puso realmente, porque además solo Dios sabe que yo ya quería divorciarme, al grado de que yo ya quería divorciarme. Se me ocurrió la ocurrencia, yo no sé, dije yo a él, quiero ir a sobarme. Y me dijo, oh, mi prima, su mamá de ella soba. Entonces, como dije, solo Dios puso las cosas y fui ahí. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Su mamá me sobó, y entre plática y eso. Y luego cuando salí me dijo, oye, mira, te quiero decir algo. Dije, okay, sí, dígame. Dijo, te miro muy triste, como sabes que en veces entre familia no tenemos la confianza de contarnos, pero yo no la conocía bien a ella, esa era mi primera vez conociéndola. Dijo, como que te miras muy triste, como que, ¿verdad? Dijo, mira, nosotros tenemos un grupo de oración. Entonces dije, ah, mira, como de que de aquí soy. Si no busco la ayuda que necesito con Dios, arrimarme más con Dios, a lo mejor mi matrimonio no estuviera como estamos ahorita. Que no digo que todavía lo tengo perfecto, porque no lo tengo. Pero estamos en el proceso de sanación entre los dos, de cómo llevarnos más mejor nuestro matrimonio. Ya tenemos a Dios involucrado en nuestro matrimonio, que es muy bonito porque cambia muchas cosas. Mira uno diferente en la vida. Como claro. Mira, ahora ya miro que yo digo... Las veces que en veces yo pedía que comer, Dios me ponía esos ángeles. Como dicen, Dios no viene en, como uno se imagina, que vela en blanco acá con su barba, cosas así. Es a través de la gente que Dios manda, que es la manera que uno busca, que Dios manda sus ángeles para para saber que él está ahí. Claro. Pero entre todo, uno no se pone a pensar cuando pasa por cosas.
Se te invitó al grupo de oración y ¿sí vas?
Sí voy.
O sea, llegas a esa invitación que te hizo, si fuiste.
Sí, fui. Empecé en mi hogar, vinieron a mi casa y me hicieron ese grupo de oración. Me enseñaron a hacer como un rosario porque yo no sabía ni hacer como un rosario, ni rezar, la verdad. Y ya empecé a meterme así y me empezaron a enseñar y me empezó a gustar. Y yo dije, yo empecé a dar gracias, aprendí a dar como dar gracias a Dios. Empecé a cómo pedirle a Dios cuando estoy en una necesidad, como lo que haga cuando estoy enojada con mi esposo. Fueron tips que me empezaron a enseñar mucho y me ha ayudado bastante. Entonces, me ha ayudado con mi coraje, con mi, de cómo, ¿verdad?, cómo hacer mejor persona de una manera, cómo poder ayudar a otros cuando lo necesitan. Que tampoco me creo terapéutica o así, ¿verdad? Porque cuando yo estoy en un momento que yo digo, yo no puedo ayudar a otra persona si yo me estoy ayudando yo misma. No puedo realmente. Uh-huh. En veces si gente viene, se acerca a mí y me dice, oye, es que has pasado por esto, mira esto. En veces me da miedo dar un consejo porque no lo quisiera dar mal. Uh-huh. Y no meterlos en que, ¿verdad?, como que ellos lo lleguen a tomar y que digan, ¿sabes qué? Pues por tu culpa pasó esto, uh-huh, y no fue así. Entonces yo les digo en veces, vayan con alguien que sepan mejor, porque yo en veces no quiero darlo, porque sí me da miedo, porque y como digo, en veces la gente, tú de corazón quieres ayudar y te lo voltean y te lo miran como algo mal. Entonces yo es lo que sí me ha afectado bastante, porque yo no soy de las personas que confía mucho. Siempre he tenido eso en mí, esa inseguridad en mí, que no confiar en mucha gente, ¿verdad? Pero yo en veces yo digo, Dios, tú sabes por qué me pones aquí, tú sabes, uh-huh, la hora y el tiempo por qué estoy aquí. Y si antes de cualquier cosa siempre le pido a Él. En veces voy al Santísimo y doy gracias, estoy pasando por algo, voy y me desahogo ahí. Y me ha ayudado bastante de la manera de desahogarme, hacerme sentir mejor. Y mi fe ha crecido bastante que ha crecido. Y más me creció cuando fui a un retiro, que lo viví de sangre y popo propio, fue cuando me cambió bastante mi vida también.
¿Qué sucede ahí?
Mira, ahí fue un retiro de mujeres que nunca había vivido, nunca lo había sentido. Y cuando yo lo cuento, gente no me cree, como que me juzga, como que, ay, ¿verdad?, ¿cómo puede ser si nunca lo he sentido yo? Y yo lo cuento porque yo lo he vivido carne propia. En ese momento fue un padre, no me acuerdo de dónde era, pero ese padre nos, ¿verdad?, bailamos, cantamos, oramos, hicimos todo eso y dijo, póngase en un grupo de 6 personas, creo que era así, si no miento, de 6, y pónganse bien juntas y agárrense de la mano, ¿verdad? Dijo, y ustedes pidan con fe, rechacen todas las cadenas, rechacen todo lo negativo en su vida, rechácenlo. Y pidan ustedes por su sanación, pidan por lo que ustedes deseen pedir, ¿verdad? Y yo estaba pidiendo entre mí. Como que me metí mucho en eso, que yo no supe en qué momento me soltaron las manos, que yo cuando desperté ya estaba caída en el piso. Y como me sentí tan débil que no sabía ni por qué, ¿verdad? Me levanté otra vez, viene el padre y me toca en la frente y de repente siento los pies bien débiles y empecé a temblar como con una desesperación y ya nomás de repente como que miré negro, ya no supe nada. De rato me levanté otra vez y me levanté bien débil, pero me sentí diferente. Me sentí muy diferente, me sentí como bien ligera, bien, como dicen las cadenas que cargaba, como que yo las solté ese día. Uh-huh. Me sentí bien diferente, la verdad. Cuando yo llegué a mi casa, de rato de eso que salí de retiro, mi esposo fue por mí a recogerme. Y yo le dije, ay, no, me siento bien mareada. Yo le decía, me siento bien mareada. Dice, es que a lo mejor porque no has comido, pero sí había comido. Ya comí, llegamos a la casa, yo me metí a bañar, salí de bañarme, me empezó a dar mucho asco. Empecé a sacar pelos de la boca, porque mi familia es creyente mucho de la brujería. Ellos creen mucho en la brujería, en la Santa Muerte y todo eso. Empecé a sacar pelos como realmente pelos como de uno de humano de mi boca y tierra negra. Y yo me los tenía que estirar de la boca porque me estaba ahogando. Y yo cuando cuento eso no me creen, como dicen, ¿cómo, verdad? Pero yo digo que me estaba limpiando mismo Dios. Y yo lo creo de fe que sí fue eso, porque yo miré, no sé, como que una tranquilidad en mí, no tranquilidad como de mí misma, porque antes tenía mucha ansiedad, todavía batallaba con depresión y eso. Y como que, no sé, como que...